el Día de la Mujer, Terapia Chilensis invita a una interlocutora mujer. Y vamos a hablar, obviamente, del feminismo, vamos a hablar de la causa de las mujeres, de la causa contra la desigualdad, la causa contra la discriminación, y vamos a conversar con Loreto Rebolledo. Loreto es subdirectora del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Ella personalmente se formó en el periodismo, se formó en la Universidad Católica, pero ha hecho muchos posgrados, muchos magíster, es antropóloga, es historiadora, es geógrafa, tiene magíster y tiene doctorado también en la Universidad de Barcelona, tiene un magíster en Flaxo, en fin, es una mujer que trabaja mucho en temas de identidad, en temas de feminismo y en temas de cultura. Me da mucho placer establecer y darle la bienvenida a Loreto Rebolledo a esta edición del programa. Bienvenida, Loreto, a Terapia Chilensis.
Muchas gracias, Héctor. Realmente un placer estar conversando con ustedes en este 8 de marzo.
Me acompaña en esta oportunidad, como siempre, Arturo Fonten.
¿Cómo estás, Loreto? Gusto saludarte. Arturo, bienvenida.
Loreto, déjame preguntarte, así como para entrar en el tema, tu mirada sobre el feminismo en Chile hoy día, digamos, tu mirada después de, yo creo que el año decisivo para el feminismo en Chile parece haber sido el año 2018. Desde entonces ha corrido mucha agua bajo los puentes, tanto para la causa feminista como para las causas de discriminación, de equidad, de abuso en Chile. Me interesa conocer tu opinión sobre el avance, los desarrollos que ha tenido la causa del feminismo. Primero me gustaría saber, digamos, si para tu gusto es legítimo hablar de un solo movimiento, del feminismo como un solo movimiento, o es lícito hablar de muchos feminismos.
Yo creo que es necesario hablar de muchos feminismos, o sea, hay que usar el plural. Hay que usar el plural. Hay distintas maneras de ser feminista, aunque lo que es más visible es lo del movimiento feminista, que cuando tú señalabas lo del 2018, es lo que se hace más visible porque está en las calles, porque irrumpe de una manera muy fuerte dentro de lo público. Sin embargo, hay una serie de organizaciones de mujeres que también se definen como feministas, e incluso algunas que no se definen como feministas, pero cuando uno ve lo que están planteando y lo que están demandando, que tiene que ver con igualdad en términos laborales, en términos educativos, etcétera, lo que vemos es que también hay ahí un discurso que es feminista, aun cuando algunas de ellas no se reconozcan como tales, pero creo que es necesario hablar de feminismo en plural.
No sé si tuviste la oportunidad de ver, Loreto, el sábado pasado La Tercera publicó una encuesta que había hecho Criteria sobre el movimiento feminista en Chile, y decía que alrededor de 36-38%, no me acuerdo bien la cifra, de las mujeres se sentían realmente interpretadas o muy interpretadas por el feminismo en Chile, y que, claro, después en algo interpretadas un 42 y en muy poco, en fin, era una proporción bastante menor. ¿Te llamó la atención eso?
¿Sabes que no me llamó la atención? Me quedo con la parte, con el 36%, y por otro lado me parece interesante el otro, que se declara poco feminista. No es fácil, sobre todo para las mujeres que ocupan determinados lugares sociales o que tienen determinadas edades, asumirse como feministas. Si te retrotraes tiempo atrás, o sea, hace 20, 30 años atrás, o en los años 80, hablar de feminismo era una cosa en que inmediatamente te asociaban como alguien que estaba, bueno, muy... se caía el lesbiana, o que sí, se estaba planteando una liberación sexual que no era lo que correspondía dentro de los marcos de nuestra cultura. Entonces, hay una generación en la cual no es fácil llamarse feminista, pero también dentro de los sectores populares hay ciertos resquemores a asumirse como feminista. Creo que el usar el término es mucho más de la gente joven, de las mujeres jóvenes.
Es muy difícil encontrar en mujeres jóvenes, menores, no sé, de 30, de 40 años, mujeres que no se definan como feministas. Prácticamente todas se definen como
tales. Exactamente, exactamente. Y razones hay muchas, digamos. O sea, creo que la visibilidad que se ha logrado sobre lo que son las demandas de las mujeres en los últimos tiempos es tremendamente importante. O sea, si pensamos históricamente... los logros que ha habido en los últimos años, que han sido ninguno de ellos gratis, sino que a partir de movilizaciones y de poner el tema constantemente, han permitido avanzar en varios temas y hacer visible lo que son las demandas o la preocupación respecto a los temas de mujeres. Me llamó la atención, por ejemplo, el fin de semana, la tercera el sábado, el día domingo volvieron a reiterar, o sea, una visibilización, lo mismo los canales de televisión, los noticiarios, el visibilizar a las mujeres, pero ya una realidad distinta a la que veíamos en los medios hace años atrás.
¿Y cómo te explicas tú ese cambio, Loreto? Porque los problemas mismos que están siendo denunciados, por supuesto, existían y tal vez peores, digamos, hace 30 años. ¿Cómo tú, que conoces bien esta historia, ¿qué explicación te das tú para esta toma de conciencia y esta visibilidad que ha surgido en los últimos años?
Yo creo que la sociedad chilena ha cambiado en los últimos años, en las últimas décadas, a partir de distintas vías. O sea, los medios han contribuido sin duda mostrándote otras maneras y posibilidades de ser mujer, que es lo que ocurre en otros países, pero también tiene que ver con el avance mismo de la matrícula universitaria, la inserción de mujeres en distintos campos laborales, el que ha habido políticas de Estado, más allá de que uno puede ser crítico de algunas de ellas o sentir que se podría haber avanzado más, pero creo que son varias cosas las que permiten tener en cuenta eso. Además de la visibilización, lo del 2018 fue muy potente. En términos de que, o sea, era algo que estaba ahí en la calle, que era innegable, que estaba en las fotos, que estaba en todos los lugares. Y algo similar ocurre en Argentina. Yo no creo que sea algo particular a la sociedad chilena. Creo que las sociedades latinoamericanas en general había un avance del feminismo o de las demandas feministas bastante importante en los últimos años.
¿Y tú dirías que en el mundo, no sé, europeo, norteamericano, esto era así antes y hemos entrado más tarde que ellos, o también allá se ha producido, digamos, una aparición, una visibilidad del tema muy intensa los últimos años?
Yo creo que allá hay más logros, sin embargo, cuando uno ve el Me Too, por ejemplo, se da cuenta que en esos países también hay una serie de violencias que viven las mujeres en distintos ámbitos que recién fueron puestas en escena hace un par de años atrás. O sea, cuando aparece el Me Too, aparece en el primer mundo. Aparece en Estados Unidos, en Europa, y por supuesto acá también tiene un eco. Pero creo que a nivel mundial las mujeres no tienen los espacios logrados que deberíamos tener si pensamos que somos la mitad de la población.
Claro. Bueno, de hecho, a ver, cuando uno ve el trabajo de un grupo como el grupo de las tesis, digamos, y ve el impacto que tuvo a nivel mundial, se da cuenta, digamos, de que en el mundo desarrollado, en el mundo europeo, en el mundo norteamericano, a ver, un trabajo como ese sigue siendo, o sea, es tanto más provocativo que aquí en Chile. Es tanto más filudo, por decirlo así.
Sí, sin duda. O sea, creo que y esa es una característica que me parece interesante de los feminismos, ¿eh? Y en el caso del feminismo joven, la capacidad de usar la performance para instalar de otra manera una demanda, que además tiene contenido. O sea, no es solo un cuerpo mostrándose o haciendo algo, sino hay también una reflexión detrás, y que está apuntando a temas que son centrales y que nos atraviesan a nivel mundial, como el de las violencias, porque de nuevo no es una sola forma de violencia.
Loreto, hay sectores de actividad, hay profesiones incluso donde las mujeres están ocupando espacios cada vez crecientes, espacios no solamente de poder, sino lo están cubriendo. Me refiero, por ejemplo, al sector público. En el sector público son cada vez está creciendo el número de mujeres que entran a los distintos servicios y reparticiones del Estado. Está creciendo el número de juezas mujeres. Está creciendo el mundo, o sea, está creciendo también en el mundo de los medios de comunicación la cantidad de mujeres periodistas. Yo diría que hoy día ya deben ser mayoría en el mundo de los medios de comunicación. ¿Tú crees que
ahí?
Sí,
disculpa, una breve interrupción antes que termine. En el caso de los medios habría que ver además en qué lugares están, ¿sí?
Bueno, claro. Hasta el momento probablemente las posiciones directivas no están en manos de mujeres, pero ya es muy revelador, digamos, de que en algún momento para allá va a tener que avanzar, digamos. No creo una industria, digamos, que reserve sus puestos de cúpula solamente a gente traída de afuera, digamos. O sea, no me hace mucho sentido. Obviamente que se van formando las editoras, los directores, en fin, se van formando con el tiempo. Y probablemente de aquí a 10 años la realidad actual de Chile va a cambiar. Me gustaría que cambiara, no sé. ¿Tú ves en este posicionamiento de las mujeres, en este nuevo posicionamiento de las mujeres, tú ves que en esas actividades ellas tienen, desde luego, mucho que aportar, supongo, ¿no?
Sin duda. O sea, creo que las formas de trabajo de las mujeres, las formas de dirección de las mujeres, tienen algunas características particulares que contribuyen al desarrollo de los equipos de trabajo. Por ejemplo, hay toda una cosa que en algún minuto, y muchas veces, bueno, lo ejemplifico con la presidenta Bachelet, cada vez que armaba una comisión, todo el mundo la pelaba. O sea, se la criticaba, otra vez una comisión no toma decisiones. Si hubiese tomado decisiones, le decían autoritaria. Sin embargo, las comisiones tienen la ventaja de recibir las miradas y los aportes de distintas personas. O sea, ese trabajar en colectivo, esa capacidad de armar equipos que cooperan, creo que no es una característica exclusivamente femenina, pero creo que está bastante desarrollada en las mujeres, y eso tiene que ver con la socialización de las propias mujeres.
Eso te iba a preguntar yo, porque a veces se habla en esos términos, se dice, por ejemplo, que en política las líderes mujeres tienen ciertas características específicas que serían propias de las mujeres o especialmente intensas en las mujeres en comparación con los hombres. Lo mismo se dice a veces en el arte, en la literatura, qué sé yo. Pero esa es como una mirada que no sé si es una mirada que en el fondo consagra un cierto prejuicio, una cierta forma de educar a las mujeres que da como resultado que la mayoría de las mujeres sean más conciliadoras que autoritarias, por ejemplo, en política, suponiendo que así fuese. Pero ese sería el resultado tal vez de una cierta educación, y a lo mejor de una cierta educación que tiene un cierto sesgo machista. ¿O tú crees que, o sería de base natural, biológica? ¿Cómo ves tú eso?
No, no creo que sea bases naturales. No creo que sea base natural biológica.
Parece que no, ¿no es cierto?
No, para nada. Creo que tiene que ver con la socialización, y por eso que también hay hombres que tienen esas características.
Entonces uno pensaría que a futuro eso puede cambiar, ¿no es cierto?
Ese es el tema. Si somos capaces de darnos cuenta que acá hay situaciones en las cuales las mujeres están en una situación disminuida respecto a los hombres, y por otro lado también los hombres aparecen disminuidos en relación en otro tipo de competencias, ¿sí? Ya sea laborales, directivas o de otro orden, de lo que se trata es justamente tratar de aprovechar que unos y otros tengan las posibilidades de desarrollarse en eso. Por supuesto que ahí, al no ser biología, es algo que se puede ir logrando en la medida que vas educando, que vas formando, que se va trabajando de esa manera. Yo no creo que esto no tenga arreglo. El punto es el ritmo con el cual se va avanzando. O sea, si uno piensa, en todos los años que hubo que luchar para conseguir el voto para las mujeres. Cada una de las cosas, cada uno de los logros ha costado mucho. Es probable que en el último tiempo haya habido un aceleramiento por un cambio de mirada de lo que es la sociedad, una aceptación mayor a las cosas que son distintas, etcétera, etcétera, pero todavía hay un montón de cosas en las cuales no hay, o sea, falta mucho por resolver.
Dime, Loreto, una pregunta. Entre tus investigaciones y cosas que has escrito sobre temas que están vinculados con el tema de las etnias, de los mapuches, de las mapuches. ¿Cómo ves tú en ese mundo, en el mundo mapuche, el tema del feminismo hoy día?
Mira, sí, en relación a eso volvemos al tema de los nombres. Hay sectores de mujeres mapuches con mucha conciencia étnica y también con conciencia de género, pero que no les resulta cómodo llamarse feministas. Sin embargo, cuando uno ve lo que están demandando, es más o menos lo mismo que plantean las feministas, las que se definen como feministas. Yeah. Entonces también ocurre lo mismo que en la sociedad chilena. Y hay liderazgos tremendamente interesantes de mujeres mapuches.
Estamos conversando con Loreto Rebolledo, subdirectora del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Te quiero llevar a otro tema muy puntual, pero que es una inquietud mía, personal, digamos, a ver si confirmo mis intuiciones, digamos. ¿Tú no crees que una educación mixta en Chile ayuda mucho, favorece mucho el feminismo? O sea, el hecho de que los niños se acostumbren a ir al colegio, hombres y mujeres juntos, digamos, ¿no? Me parece que ese modelo de educación, digamos, que formaba por un lado a los niños y por otro lado a las niñas, me parece bien bien arcaico, esa es la verdad.
Es cierto que es arcaico, sin embargo, y es curioso, porque yo creo que efectivamente debería haber una educación mixta, pero eso implica que profesores también cambiaron sus cabezas. ¿Por qué? Porque investigaciones que se han hecho respecto a particularidades de hombres y mujeres, yeah, que han estudiado en sistema mixto, en colegio privado, te van mostrando, perdón, en el colegio no privado, en colegio segregado, yeah, lo que te va mostrando, o sea, donde hay solo hombres o solo mujeres, lo que muestra que en los colegios en que hay solo mujeres, hay muchas más posibilidades de que mujeres ingresen en carreras que son más masculinizadas.
Ah, sí, mira, qué interesante, mira. No sabía. Ya.
Que tiene que ver con el profesor o con la profesora, que muchas, claro, veces, como las niñas, en general las matemáticas, todo indica que no es que les cuestan más en términos de que justamente siempre se piensa que es una cosa más masculina mientras las niñas tienen más cercano a lo de la comunicación. Entonces, claro, a las niñas les va mejor en todo lo que tiene que ver con verbalizar, con comunicar, con escribir, y a los hombres mejor en las matemáticas. Entonces viene el profesor o profesora de matemáticas y claro, saca a Juanito y no a Juanita a la pizarra, o estimula mucho más a los hombres y eso va dejando atrás a mujeres. Sin embargo, eso sí se puede romper, y el caso es evidente ahora en la Universidad de Chile, en esta camada que está entrando ahora. Hay dos chicas que entraron en primer lugar, una en ingeniería y la otra en ingeniería en sonido, que normalmente son carreras masculinizadas, sí, y donde hasta hace unos años atrás había muy pocas mujeres, o sea, había una brecha muy grande.
Ya, pero ellas vendrán de colegios mixtos o de colegios no mixtos, no sabemos.
En este rato no sé de qué colegios vienen, sin embargo, y ahí hay una cosa que es interesante, una de ellas dice que la chica que viene de Ovalle, que es la que entró a ingeniería, ella dice que desde chica su papá la estimuló, incluso venía a la escuela de verano de ingeniería de la Chile, participaba en estas competencias que se hacen entre estudiantes, sean hombres o mujeres, y ahí le iba bien. O sea, había ahí una cosa de estímulo. Por otro lado, si queremos cambiar eso, es necesario el tema de tener ciertos modelos que muestren que hay mujeres que pueden, bueno, María Teresa Ruiz, que pueden hacer astronomía, claro, que pueden hacer carreras que son más masculinizadas.
Sí, hay mucho de enseñar por el ejemplo en esto.
Exacto.
Oye, es muy asimétrica la situación del mundo rural y del mundo urbano en temas de feminismo, Loreto, te lo pregunto, digamos, porque en el mundo rural, en principio, es un mundo más conservador, es un mundo, pero también es un mundo donde el rol de la madre y de la mujer es muy, muy, muy decisivo, ¿no?
Yo creo que sí hay diferencias. Bueno, las lógicas que tienen que ver con las diferencias que hay entre el mundo rural y urbano, o sea, niveles de escolaridad, posibilidades de ampliar el mundo, etcétera. Pero yo sí creo que a nivel de la familia, la nuclear tradicional, cosa que ya a estas alturas cada vez existe menos, hay que reconocerlo. Cuando uno mira, por ejemplo, en el mundo rural, a las mujeres temporeras, encuentras que muchas de ellas son jefas de hogar.
Claro,
o sea, se están cargando con los dos roles encima, tener que cuidar a los niños y tener que proveer y hacerse cargo de las cosas en la casa. Claro. O sea, hay una jefatura de hogar femenina que ha ido incrementándose, sobre todo en los poblados rurales. En las zonas más tradicionales, donde todavía queda una parcela que la trabaja, se necesita tanto el trabajo del hombre como de la mujer, ahí puede haber una situación que es distinta.
Ya. Hablemos de la televisión. ¿Tú crees que la televisión es efectivamente una escuela de modos de conducta, una escuela de percepciones? ¿Cómo ha entrado el feminismo en el mundo de la televisión? Hablemos de la televisión abierta, desde luego, ¿no? ¿Te parece que es un mundo todavía muy muy arcaico, muy 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 cerrado a las nuevas percepciones sobre equidad de género?
Yo creo que se han hecho algunos esfuerzos y eso lo ves, pero no lo noto de manera muy potente en algunas cosas. Ejemplo, en canales grandes todavía te encuentras que quien está conduciendo un programa que tiene que ver con discusión política es un hombre, o con discusión económica. O sea, hay un solo canal, en concreto es la red, en que hay solo mujeres, no, perdón, también está, también hay un hombre, pero la mayoría son mujeres periodistas. Pero en general lo que encontramos es que en programas que tienen que ver con política, con economía, que es donde se toman las grandes decisiones, básicamente te encuentras que hay hombres. Creo que ahí todavía falta. Tengo la impresión.
Ya, pero también hay muchos programas de cocina, digamos, donde
a su vez
hay hombres. No seas champosa.
Pero, ¿sabes qué? Son programas de cocina donde te hacen cocina que no es la de todos los días, sino que son chefs de restaurante o gente que trabaja en eso y gana por eso. Las mujeres que hacen la comida en la casa, la señora dueña de casa, no, el marido no le paga por la comida.
Claro, sí. No es una profesional tema.
Claro, no es para comida antes largo.
O sea, la trampa fue tuya.
Está bien. Arturo Fonten.
No, una pregunta personal. ¿Cómo llegaste tú a estos temas, a trabajar estos temas profesionalmente como lo has hecho?
A ver, de una manera bastante fortuita. Yo había estado en Ecuador, donde estudié y trabajaba con comunidades indígenas, y cuando llegué a Chile, que llegué por el año 86, tenía que encontrar trabajo como antropóloga, porque no quería volver al periodismo, quería
dedicarme a la
que era la antropología lo que había estado haciendo. Entonces ahí llegué por contactos al Centro Estudio de la Mujer, porque en esa época, en los 80, había bastante financiamiento, no sé si bastante, pero había financiamiento para de organismos de ONGs internacionales que les interesaba que hubiera un desarrollo del pensamiento, si no feminista, al menos de organizar a las mujeres, o sea, sacarlas un poco de la situación en la cual estaban.
Loreto, el mundo indígena, hablando francamente, ¿es un mundo tan machista como el mundo huinca, por decirlo así, o no?
Yo creo que depende. O sea, a mí, por ejemplo, siempre me llamó la atención. Yo trabajé un tiempo con una cooperativa de artesanos en el almacén campesino.
¿En Ecuador?
Acá en Chile. Armamos acá en los 80, en los 80, sí.
Ya.
La armamos ahí al alero del Centro de Estudio de la Mujer. Y resulta que ahí, por ejemplo, los hombres mapuches eran los que eran más cariñosos y más cercanos con los niños, porque se hacían reuniones donde venían los artesanos de distintos lugares de Chile, artesanos y artesanas. Y los hombres mapuches tenían una cosa muy cercana con los niños, que no la tenían los hombres chilenos de origen campesino. No, se me fue la idea.
Ya, o sea, pero o sea,
no, conoce, espérate, comparativamente.
Claro, sí, comparativamente, reconoce, sí, digamos,
pero hay situaciones, o sea, es que hay situaciones y situaciones. Hay otras, o sea, si tú piensas, por ejemplo, cuando escuchas a mujeres Rapa Nui, el tema de la violencia ahí es tremendo. Es tremendo, más allá de que las mujeres pueden parecer muy empoderadas, que a través de su música, del ocupar cargos, bueno, aparecen, de hecho, como muy potentes.
De hecho,
pero la violencia es tremenda.
Pues. Claro, y de hecho hemos asistido a algunos escándalos a ese respecto, digamos, ¿no?
Exacto, entonces sí. Yo creo que hay de todo, o sea, no creo que sean ni peores ni que mejores.
Ya, o sea, es un tema también un campo de batalla, digamos, donde las mujeres y los hombres también tienen una causa pendiente, una tarea por hacer ahí.
Sí, sin duda, o sea, si uno mira los liderazgos de mujeres indígenas, no han sido demasiados en los años que han pasado. Ahora han ido apareciendo varios y muy potentes, pero hasta años atrás eran solo hombres los dirigentes, pese al rol productivo tremendamente fuerte que tienen igual las mujeres, ¿no?
De acuerdo. Loreto Rebolledo, ha sido un agrado conversar contigo en el Día de la Mujer. Muchísimas gracias por este contacto.
A ustedes, Héctor y Arturo.
Te mandamos un saludo muy cariñoso.
Un abrazo, cuídate.
Un abrazo, adiós.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado provoca algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en el programa de hoy de Loreto Rebolledo, la periodista Loreto Rebolledo, subdirectora del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. También agradecemos la participación de Arturo Fonten. Los dejo invitados para el programa de mañana martes, aquí en Terapia Chilensis. Muchas gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches.